es el nombre verdadero. A diferencia de otro tipo de caso, como Belén,
que son pseudónimos
y nombre ficticio. Cuando decimos visibilizar el caso, le preguntamos a Paola cómo quería o qué nombre quería que pongamos. Y ella dijo, no, Paola Ortiz. Yo me llamo Paola Ortiz, y así como la prensa en su momento contó el caso de esa manera, ahora quiero que se me escuche, que se tome en cuenta mi voz y cómo sucedieron los hechos. Entonces, por eso, en respeto de su voluntad, es que decidimos compartir, con los riesgos que eso implica, el caso con su nombre y con su apellido, que es Paola Ortiz.
Estamos conversando con Julia Luna, abogada de Católicas por el Derecho a Decidir. ¿De qué manera podemos sumarnos, digamos, además de las notas y demás? Digo, quienes quieran, ¿hay alguna red social para seguir? ¿Invitás a compartirlo? ¿Qué se puede hacer para quienes están escuchando?
Sí, bueno, primero agradecerles el espacio para visibilizar este caso. Y también hay una página que es www.libertadparapaola.org, en el cual hay carteles que se pueden descargar para poder visibilizar. Entonces, si quieren como bajarlos y compartirlos por las redes, suman. Después todas las actividades y acciones son bienvenidas, pero a partir, digamos, de también de las redes de Católicos por el Derecho a Decidir, que así como salimos en el Instagram, también ahí pueden etiquetarnos y compartir.
Perfecto. Julia, muchísimas gracias por esta visita a la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires.
Gracias a vos y a ustedes. Han sido amables.
Un minuto, pasan de las 12 del mediodía, es momento de escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 12, un minuto. Cielo ligeramente nublado en La Plata, 30 grados, 4 décimas. La temperatura, 60% la humedad. Diego Santilli retomó la agenda federal y se reúne con gobernadores. Esta mañana estuvo con el de Mendoza, Alfredo Cornejo, mientras que por la tarde viajará a San Juan para encontrarse con el mandatario Marcelo Orrego. La agenda federal continuará el viernes con una reunión prevista para las 14 con el gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto. Roña Castro dijo que cada vez más gente mayor pide comida en su gimnasio. Por Radio Provincia, el ex boxeador contó lo que hace con los comedores y merenderos que gestiona y a los que abastece, al tiempo que elogió a Kicillof y criticó a Milei.
Yo tengo 4 comedores y 10 comedores que abastecemos. Y después los merenderos también. Así empezamos un merendero con uno y ahora estamos ayudando a 9 merenderos. Yo agradezco mucho al gobierno de la provincia de Buenos Aires que me ayuda. Después hay fábrica también que también me dan porque soy el Roña Castro. Yo los viernes reparto alimentos no perecederos en mi gimnasio. Y vos tenés que ver la gente, ¿ves? Toda la gente grande, es difícil ver el momento que estamos pasando. El León te dice, no, saqué 12 millones de la pobreza y a mí cada vez se me llenan los comedores. ¿Dónde sacó pobreza?
Se aprobó el 10º proyecto minero en San Juan. La iniciativa generará unos 4.500 empleos directos e indirectos y eleva a 25.000 millones de dólares el total de inversiones encaminadas hasta ahora bajo el RIGI. El proyecto buscará la explotación de oro en la mina Hualcamayo.
Deportes. Estudiantes, que estará jugando ante Ituzaingó el próximo lunes 19 desde las 21:15 en el estadio Florencio Sola por los 32avos de final de la Copa Argentina. La organización confirmó el cronograma de ventas de entradas con días, horarios y precios para la parcialidad Pincha Rata. Las entradas se venderán en las boleterías del Estadio 1, ubicado en 1:54. En el expendio se realizará el sábado 17 de enero de 10 a 17 horas y el lunes 19 de 9 a 14 horas. En cuanto a los valores, los precios establecidos son de 40.000 pesos para menores de popular hasta 11 años, 50.000 para las populares y 70.000 pesos para las plateas. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo ligeramente nublado en la capital de la provincia de Buenos Aires, 30 grados 4 décimas, la marca térmica 60% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido.
Nos hacemos oír. 5 minutos pasan de las 12 del mediodía, 33 grados la temperatura en este momento en el AMBA.
En las suelas desgastadas. Paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas.
Buenas noticias desde Chubut. Desde anoche está lloviendo en Epuyén y Los Alerces y el 85% del incendio en Puerto Patriada está contenido.
Que pare la tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra, de tu llanto que nos llama.
Queda mucho más todo este ruido hasta la 1 de la tarde.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Todo este ruido.
En Twitter, un usuario, Nicolás Maggi, publica...
Sí, es un influencer gastronómico. Un
influencer gastronómico, ¿no? Periodista,
bueno, sí,
y demás.
Periodista en realidad. No, influencer, perdón.
Hizo una encuesta entre trabajadores y locales gastronómicos,
sí,
respecto de las cosas que la gente más se chorea en, sí, los bares, porque eso no es me llevo un recuerdo, no, es chorear.
Es robar, es verdad.
Pero bueno, hay un ranking, armó un ranking, que obviamente va de menor a mayor en tamaño también, ¿no? ¿Qué es lo que más se roban? Lo más pequeño que te puedes robar de un bar, que es una cucharita de café.
Lo primero que se roba es... Tenemos un ranking de lo que la gente se roba de los bares,
claro,
y cafés.
Exactamente.
Ahí va.
Primero, lo más robado...
O sea, hecho por un periodista, además. O sea, que hizo...
una encuesta.
Bien, perfecto.
No sé qué cantidad de gastronomía, pero podríamos coincidir todos, ¿no? De que esto suele ser lo más robado.
Sí,
primero,
cucharita de café.
Cucharita de café.
Segundo... Qué rata. Igual, robarte una cucharita de café...
Horrible.
No es ni un recuerdo.
Horrible, no vale ni la
por
pena.
Por más que esté mal, partimos de la base de que está mal. Pero ponele que... ¿Te acordás de los servilleteros de Quilmes?
Sí.
Era lindo para tener una en tu casa. Pero una cucharita.
Está mal.
No tiene ninguna duda.
Está mal. Segundo lugar, vasos. ¿Te acordás que hubo una época en que los boliches ya te regalaban el vaso? Porque como todo el mundo se lo llevaba, por ahí el trago te lo cobraban el doble, pero te llevabas el vaso con el logo del bar. Pero bueno, habrá quienes se llevan vasos que no tienen el logo de bar. Es simplemente no comprar los vasos de su casa y llevárselos de los bares. Sí. Tercer lugar,
Sí. Saleros.
No, todo muy, muy lumpen, perdón. Todo muy rata. No es que
sí, obvio.
Me estoy
además,
llevando
¿cuántos saleros vas a tener en tu casa?
Pero además te venden, yo tengo el salero que te lo venden en el supermercado que ya viene con forma de salero de la
claro,
marca. Y ya está.
Totalmente. Dejate totalmente. Joder. Saleros.
No, no.
Cuarto lugar.
Hasta ahora todo muy mediocre.
Horrible.
Para hacer chorros, bastante mediocre.
Cuarto lugar, dips de condimentos. ¿Viste esas salsitas que te ponen? Te llevas el tarrito de cerámica.
No,
por si querés armar una pica
pesos,
de tu casa, ya te llevaste. Quinto lugar, plato, ya más complicado. Tenés que salir con mochila, porque
aparte
salir
ni que
con
estuvieras
un plato.
En Turquía, viste que tienen unos platos divinos.
Claro.
Acá tienen uno de cerámica blanco.
Bueno, platos. Sexto, pimenteros. Yo este dato lo tengo. Una vez pregunté en un restaurante que había, ¿viste el pimentero gigante?
Sí, ese es carísimo.
Y pregunté por qué todas las mesas tenían ese pimentero. Y la respuesta fue porque es la única manera de que no se lo roben. Es tan grande que ¿cómo te lo llevas?
¿Cómo haces para llevarlo?
Es demasiado visible. En cambio, los pimenteros chiquis. La pimenta es cara.
La pimienta es cara y los pimenteros que tienen molienda, digamos.
Claro.
Que tienen moledor, no sé cómo se llama. Son caros. Viste que a veces igual en los restaurantes así te lo venden como parte del servicio regio, cheto, digamos.
Sí.
Pero que viene el señor con el pimentero gigante y te pone pimienta así, vos le decís, basta, gracias.
Eso es para que la gente no se lo lleve.
No era de un servicio tipo valet parking
no,
y pimentero.
No.
Y el señor que te pone pimienta.
Muchos clientes choros.
Perfecto.
Bueno, séptimo lugar del ranking, los cuchillos.
Mirá vos.
Hasta peligroso, te diría.
Porque aparte, claro, después te queda un cuchillo de cada uno en el juego.
Sí.
¿Cómo
sí.
es la onda?
O vas siempre al mismo bar y te llevas todo el juego de cuchillos.
Ese es el juego, después cambias de restaurante.
Octavo, tazas.
Horrible.
Y después ya empiezan a aparecer los casos disparatados de gente que, por ejemplo, bares en los que algún empresario gastronómico le han robado, por ejemplo, una silla de una terraza.
No,
dice, hay uno que cuenta que una señora mayor, que le costaba caminar, incluso con un andador estaba, se iba arrastrando la silla de la terraza.
No,
no, señora, no lo haga, la van a ver, la van a pescar. Bueno, se ha llevado, dicen, un inodoro. ¿Cómo te llevas un inodoro?
¿Cómo un inodoro, señora?
Sí, se llevaron un inodoro de un bar.
No. Acá hay uno que pone, uno que dice en primera persona, le contesta a Nicolás Maggi, le pone, a nosotros en Marto, no conozco el lugar, pero nos chorearon en combo. O sea, una persona se llevó todo esto.
A ver.
Las flores del baño, el dispenser del jabón líquido, el difusor, una canastita con las toallitas de papel para secarse las manos. Real, alguien reprodujo nuestro baño en su casa. Tira y Nicolás Maggi le pone, ese es un hijo de...
Claro.
Robale a Carrefour, no a una cafetería, pone.
Bueno, a mí me pasó, mi mamá, sí. En este momento la voy a escrachar, se llevó una vez de un avión, esos tenedorcitos tipo de postre, ¿viste? Que tenía el dibujito de la aerolínea. Y mis hijos cada vez que van a la casa de mi madre es el tenedor que la abuela se robó.
Ah.
O sea, le quedó el título de el tenedor que la abuela se robó. Así
claro.
que no hay manera de excusarla. Ella dice que creyó que se lo podía llevar. Creyó que era descartable.
Sí.
Que no era reutilizable, pero bueno.
Las mantitas de los aviones son un clásico.
También, ¿no? Hay gente que se lleva las mantitas de los aviones.
Las mantitas de los aviones. Bueno,
no debe hacerse.
Un montón de cosas, sí. Hay, bueno, otra gente que dice que fue a... A casa de gente con mucha, mucha, mucha plata y que tenían toallas de una cadena de resorts.
Horrible.
Bueno, capaz las compraron, pues te las venden también.
Ah, bueno. Están esas pantuflas
no
descartables.
Creo,
viste
no
que hay
creo.
Hoteles que te dan unas pantuflas descartables.
Esas sí son para que te lleves.
Claro.
Porque son descartables.
Son descartables.
Porque no las puede volver a usar más. Pero no, está muy mal, no sé.
No se lleven nada. Está bastante difícil la situación en este momento como para que encima el bar tenga que reponer todas las semanas las cucharitas. Úsenlos, agradézcanlos, pero no se los lleven.
No, uno dice que lo robaron la grifería del baño del bar.
Horrible.
Dejate de joder.
No se puede, así no se puede.
No.
Our life together. It's so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere.
like starting over. Starting over. Why don't we take us alone? Take a trip somewhere far, far away.
Todo este ruido.
De 11 a 13 por Radio Provincia.
Instrucciones para un verano feliz.
Despliéguese. Extienda el cuerpo sobre una superficie horizontal.
Preferentemente arena, pasto o una reposera que no pellizque.
Asegúrese de que, al incorporarse,
no quede incrustado con forma de fósil turístico.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
¿O no?
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor, calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención, Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini,
la pasta del domingo a la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En la provincia las obras no paran. Ya se encuentran en etapa final las mejoras en la ruta 53 en Florencio Varela.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Paula Vistanino,
Romina Ryan,
José Maldonado
y es el empujón.
Todo está reunido.
Una manifestación.
Pasan de las 12 del mediodía y cuando todavía no termina de ordenarse la situación en Venezuela, Donald Trump está mirando para otro lado, ¿no? Está insistiendo con el tema de Groenlandia, una reunión con autoridades de Groenlandia, de Dinamarca y de Estados Unidos, que fracasaron, ¿no? No pudieron llegar a un acuerdo respecto de quién va a controlar esa gran isla que es clave para el tránsito comercial, por donde también circula China y los productos de China, ¿no? Que hoy parece ser uno de los enemigos públicos de Trump. ¿Qué está pasando? Bueno, Donald Trump insiste con que quiere quedarse con la isla, quiere ser la autoridad allí, ¿no? Insiste con que la quiere comprar si hace falta. Ante la mirada atónita no solo de los groenlandeses sino y los dinamarqueses, sino también de toda Europa, ¿no? Que de pronto ve cómo el líder, el presidente de Estados Unidos, pretende romper cualquier tipo de acuerdo. El tratado de la OTAN en principio quedaría totalmente desdibujado en el caso de que Trump avance con esta decisión, ¿no? Con su decisión de avanzar militarmente también sobre la isla. ¿Cuál es la reacción de Europa? En principio, bueno, hoy ya comenzaron a llegar personal militar europeo a Groenlandia. Están llegando, en todo caso, en una operación conjunta que se llama Operación Resistencia Ártica, que es una misión militar de la OTAN, de algunos países de la OTAN, entre ellos Francia, Suecia, Alemania y Noruega. El propio presidente francés, Emmanuel Macron, se encargó de avisar hoy que los primeros militares franceses ya están en camino de la isla. Pero me da la sensación de que no saben muy bien cómo reaccionar, ¿no? ante esta decisión de Trump de no aflojar su intención de quedarse con este territorio. Es un territorio en el que viven muy pocos habitantes permanentes, ¿no? Sabemos que parece que Dinamarca ha intervenido para que la población no se multiplique rápidamente y seguir manteniendo el control allí. Los propios groenlandeses, ¿qué dicen ellos? No, no queremos ser daneses. No queremos ser tampoco estadounidenses. Nosotros estamos bregando desde hace muchos años por nuestra propia independencia y autodeterminación. Parece ser que esas voces por el momento no son escuchadas. A nadie le interesa lo que deciden estos pueblos, pero por el momento siguen bajo dominio de Dinamarca. Pero bueno, se estima que la escalada va a continuar, ¿no? Esto no está resuelto, no hay acuerdo para nada entre lo que Donald Trump pretende hacer y lo que las autoridades en este momento en Groenlandia pretenden. Por lo pronto, bueno, Europa está participando cada vez más ahora, ¿no? De lo que está pasando allí en Groenlandia y pretenden, en ese caso, poder intervenir y evitar que Trump se salga con la suya, que es tener un dominio militar y económico sobre la isla.
Una. Que juega para la tribuna.
En todo este ruido,
hay el empujón.
Así. Bueno, los grandes clubes europeos buscan jugadores africanos. Hablamos mucho de el éxodo de futbolistas de Sudamérica, pero en estos días en los que se está jugando la Copa Africana de Naciones, de hecho ya hay finalistas, ahora los vamos a repasar, también es una buena oportunidad para hablar de un poco de lo que África le está dando al mundo del fútbol en tiempos de migraciones, ¿no? Y en tiempos también de el famoso scouting, ¿no? Estos equipos que tienen casi toda la selección del mundo para empezar a rastrear raíces del país en jugadores que por ahí no nacieron ahí, pero están por todo el mapa. Leía hoy una nota del colega Ezequiel Fernández Murs que marcaba que casi la mitad de los jugadores de la Premier League, la mejor liga del mundo, hoy son africanos o de descendencia africana.
Impresionante.
Casi la mitad de la liga inglesa, ¿no? Es muy, muy fuerte el número. Y de hecho, bueno, cuenta que esos clubes son los que presionaron a la FIFA para conseguir que esta Copa Africana, que se está jugando ahora, se pase a disputar cada 4 años. ¿No? Y no cada 2, como se hacía antes, porque claro, son clubes, los clubes más poderosos del mundo que empiezan a perder jugadores.
Falta que pidan que se jueguen los partidos en Europa,
claro,
¿no?
Claro, háganla acá, claro, la Copa Africana que se haga acá, ¿no? En Londres. Claro. Espectacular, que les quede ahí a pasitos de donde viven.
Claro.
Así no se cansan tanto. Bueno, Senegal y Marruecos van a ser quienes disputen el título de esta Copa África. El partido definitorio se va a jugar este domingo a las 16, hora argentina. Y la verdad, recomiendo verlo, ¿no? Porque creo que un poco marca, bueno, el pulso de cómo está el fútbol hoy. Hay grandes figuras, ahora lo vamos a repasar. Sadio Mané hizo el gol que aseguró el pase de Senegal a la final contra Egipto. Marruecos le ganó a Nigeria en penales después de empatar 0-0 el partido. Y Senegal regresa a la final de la Copa África 5 años después. Ahora la definición se va a jugar en Rabat. En 2001 Senegal fue campeón de esta Copa África y ahora le va a tocar Marruecos. Marruecos, que es una selección bueno, que tiene más de la mitad de sus jugadores que no nacieron en Marruecos, pero que tienen familia marroquí, claro, ¿no? Y que por la migración vienen de distintos lugares y están en distintas ligas del mundo, pero Marruecos tiene una preparación muy fuerte que tiene como objetivo que este mundial lo tenga en las instancias decisivas. Algo un poco inédito en la historia de esta selección, pero que está relacionado con esto, ¿no? Bueno, con que tiene jugadores que no nacieron en Marruecos, pero están en las mejores ligas del mundo y los pueden convencer. ¿Quién, por ejemplo, podría jugar para Marruecos, pero no está jugando? Lamine Yamal.
Claro.
Ah, mirá, claro.
No, porque bueno, viene de ahí, su descendencia es esa. Él nació en un suburbio de Barcelona, pero bueno, su madre, su padre podría haber elegido, por ejemplo, representar a Marruecos. En algún momento tuvo que decidir y decidió jugar para España, pero Lamine Yamal podría estar hoy jugando esta final de la Copa África. Marruecos tuvo un muy buen mundial en Qatar 2022 y por ejemplo hoy son figuras Hakimi, que juega en el PSG en Francia, Brahim Díaz, que juega en el Real Madrid, los dos nacieron en España, ¿no? Y así hay un montón de selecciones. Por ejemplo, ninguno de los jugadores de Nigeria que disputó esta Copa África juega en Nigeria. Ninguno.
Qué bueno.
Bueno, en algún momento creo que fue el argumento de Milei, ¿no? Para decir, miren dónde juegan los jugadores de la selección argentina. Y claro, cuando se jugó el Mundial de Qatar, casi ninguno estaba en el fútbol local. Hoy tenemos más por el regreso de Paredes, claro, ¿no? Bueno, por River y los tres que tiene y demás. Pero bueno, en este fútbol puede pasar. Y así las estadísticas, bueno, siguen. Ezequiel Fernández Moore cita un informe de The Athletic, el espacio deportivo del New York Times, que marca que cuando Costa de Marfil ganó la Copa África en 2023, más de un tercio de los jugadores no había nacido en África. Es decir, si seguí, ¿no? 130 de los jugadores que están ahora en este torneo, en la Copa África, juegan en las 5 principales ligas europeas. Están casi todos en Europa. Inglaterra, Alemania, Italia, España, Francia. Y en la Eurocopa 2024, 59 de ascendencia africana jugaron para selecciones europeas. Esto, bueno, obviamente ya se vuelve un paisaje cada vez más común. De hecho, vieron que a veces hay comentarios que o son racistas o rozan los racistas, pero es la particularidad de que selecciones europeas tengan jugadores negros.
Claro.
Por ejemplo, que nacieron en esos países, pero que, claro, ¿no? Son hijos un poco de la inmigración que se da cada vez con más frecuencia. Bueno, este domingo entonces tenemos la final de esta apasionante Copa África, muy linda para ver por lo futbolístico, pero también por todas estas particularidades. Marruecos me parece, además es la selección local, se está haciendo ahí el torneo, pero es una selección que, bueno, tiene mucha ambición y que cierra 2025 con... cerró 2025, ya estamos en 2026, con un título en el Mundial Sub-20, le ganó la final a Argentina, es campeón del Campeonato Africano de Naciones, es campeón de la Copa Árabe y es además una de las sedes del Mundial 2030, el que le va a seguir al que se va a disputar este año.
Uh-huh. Muchas gracias, Aye Pujol. 12:31 del mediodía, momento de escuchar noticias. Y ya venimos para la última media hora de todo este ruido.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12:31 minutos, cielo algo nublado en la ciudad de La Plata, temperatura 32 grados 9 décimas. Humedad 49%. Protestarán por el cierre de un área del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Debido al cierre de la Dirección de Metrología del INTI, que abarca más de 150 personas en todo el país que controlan instrumentos claves como los surtidores, las balanzas de aduanas, los alcoholímetros que miden la cantidad de alcohol en sangre de los conductores, los trabajadores decidieron hacer un abrazo simbólico el próximo 28. El 31 el Estado dejaría de tener esa capacidad de controlar dichos instrumentos y pasaría a los privados. Giselle Santana, de la multisectorial del INTI, así lo contaba.
Todos los instrumentos de medición dejan de estar controlados por el INTI, que era justamente el organismo técnico responsable de garantizar la ley de metrología. Por eso es que nos organizamos en asamblea y convocamos una medida de fuerza para el día 28 de enero. Vamos a hacer un abrazo al edificio de metrología legal, un abrazo que se va a realizar en todo el país.
Desde el INTI, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
A partir de febrero, las bandas del dólar se ajustarán con el 2,8% de inflación de diciembre. De esta manera, el límite máximo para la divisa en el segundo mes del año será de 1.607 pesos, mientras que el inferior quedará en 869 pesos. Recordemos que está en marcha el nuevo mecanismo de actualización del esquema cambiario. Ascienden a más de 3.400 los muertos por las protestas en Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo, sin embargo, que la matanza está cesando. Teherán, por su parte, asegura que no hay un plan de ahorcamientos de manifestantes. Reiteramos, cielo algo nublado en la ciudad de La Plata. Temperatura 32 grados, 9 décimas, humedad 49%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todo este ruido. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Y 4 minutos pasan de las 12 del mediodía. Hablamos mucho de promoción de la lectura, ¿no? De la importancia de tener el hábito de la lectura desde muy pequeños y pequeñas, y también el rol de la escuela en esta tarea. Y nos llegó una investigación muy interesante que realizó José María Gil, investigador de CONICET marplatense, profesor en la Universidad Nacional de Mar del Plata, respecto de las consecuencias positivas que tiene la lectura de textos complejos en niñas y niños y adolescentes. Estamos en comunicación con él. ¿Cómo está José María? Aquí Romina, Paula, Yelén, te saludamos.
Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por haberse puesto en contacto. Saludos a toda la gente en La Plata.
Nos interesó mucho este trabajo que hiciste. Bueno, el punto de partida es ¿por qué te propusiste investigar eso? ¿Por qué quisiste demostrar que el rendimiento escolar de los alumnos podía ser mejor leyendo textos complejos?
Bueno, qué buena pregunta. Tiene que ver con, en principio, mi formación docente de muchos años. Yo di clases en la escuela primaria y en la escuela secundaria antes de ingresar en la carrera de investigador del CONICET durante varios años, y siempre me interesó, como creo que a todos los docentes, en particular de lengua y de literatura, el problema de la comprensión lectora, ¿no? En general, sí, aparece todos los años, sobre todo cuando se toman exámenes de ingreso, las pruebas estandarizadas internacionales, el diagnóstico que establece que los chicos exhiben en un gran número problemas graves en la comprensión lectora, en la comprensión textual, ¿no? Y también la preocupación o el interés por el hecho de tratar con textos, vamos a decir, canónicos, consagrados, como podría ser el Martín Fierro en la escuela primaria, textos de Borges en la escuela secundaria, que en general son de muy difícil lectura para, más o menos, quizá a veces para cualquiera de los lectores de hoy, y en particular para los chicos del colegio, ¿no?
Y quizás así los docentes tendían más a elegir otros textos, ¿no? Pensados, claro, para la escuela, claro, y no los clásicos.
Tal cual, en los últimos tiempos se viene dando una tendencia respetable, desde luego, porque son elecciones pedagógicas que todas se pueden fundamentar, pero una tendencia a elegir, sustentar en la idea de que, bueno, hay que elegir textos, producciones, incluso audiovisuales o multimedia, que tengan más que ver con la vida cotidiana de los chicos, con sus propios entornos y demás. Y bueno, lo que tienen los grandes textos, los clásicos, es que conectan con gente de todas las culturas, de todas las épocas, de todos los grupos sociales, independientemente de que haya una relación directa, específica, entre lo que ahí se trata y, qué sé yo, la vida de los chicos. Por dar un caso, en la lectura de Martín Fierro por parte de chicos de una escuela de una zona relativamente vulnerable de Mar del Plata, generó entusiasmo por la exaltación de la libertad y de la rebeldía, o los textos de Borges resulta a veces de temas que se podrían considerar muy abstractos o fantásticos y por lo tanto alejados de la realidad, los chicos reaccionaban, no sé, al final cuando se enteraban del efecto por medio de un aplauso, ¿no?
O sea que vos en realidad lo que quisiste es demostrar lo que ya creías, ¿no? Que valía la pena seguir trabajando con estos textos.
Digamos que sí, traté de poner la hipótesis de que con buenas estrategias docentes, los textos literarios complejos, la lectura de textos literarios complejos, produce buenos resultados en la comprensión. Digamos que estaba esa hipótesis, esa es buena la pregunta. En algún sentido, se trató de documentar esa creencia que es compartida, por otra parte, por muchos docentes, ¿no? A ver, en concreto, en estas investigaciones, la lectura en voz alta y comentada por parte de un docente calificado, acompañado por buenas estrategias de mediación, produce buenos resultados en la comprensión lectora. ¿Qué buenos resultados? Concretamente, lo que se midió acá, por así decirlo, lo que se evaluó, fue la capacidad de los chicos de escribir resúmenes, la capacidad de comprender el texto como un todo, ¿no? Lo que se llamaría la asignación de coherencia global, que es un indicador muy importante de la comprensión. Porque podemos darnos cuenta que un chico, una persona cualquiera, entiende un texto, entiende una película, si es capaz de contar o resumir con sus propias palabras de qué se trata, ¿no?
Claro. O sea que la idea entonces es esta, volver a, ¿no? Esto, no quizás abandonar otras estrategias, pero sí sumar de vez en cuando la lectura de estos libros. Yo pienso en el mío Cid, ¿no? Mi experiencia
por ejemplo,
con el mío Cid.
Nos tocó, bueno, a mí generacionalmente también me tocó.
Incluso Don Quijote. ¿Cuál es la lista? No sé, ponele, ¿Martín Fierro entra? No. Entra.
Bueno, sí, y vos fíjate que el lenguaje de Martín Fierro puede llegar a resultar a veces, no sé si tan lejano, pero más o menos comparativamente lejano, lo que es Mio Cid mordió de Ibar por a Burgos adeliñado, allí de ella sus palacios y hermosos desherados. Eso a un lector actual le resulta como inalcanzable, parece, sí, otra lengua en
tenés
algún sentido.
Tenés que buscar las palabras en el diccionario.
Pero lo mismo ocurre, qué sé yo, con Borges cuando te dice al comienzo de las ruinas circulares, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Está usando palabras del castellano actual, pero combinadas de una manera tal que que descolocan, ¿no?
A mí me ha pasado que... de adolescentes que quizás llegan a un autor clásico porque un cantante de rock le dice que leyó determinada obra, ¿no? Y no en la escuela.
Bueno, ahí está el desafío de la escuela, ¿no? Porque los textos consagrados, los textos complejos, que no es una mera cuestión de barniz cultural, de porque son consagrados hay que leerlos y porque representan valores que otros textos no representan. No es eso lo que se sugiere en las investigaciones, ¿no? Lo que se sugiere en las investigaciones es que el tratamiento con textos complejos permite desarrollar habilidades de lectura que resultan verdaderamente importantes para la vida en general. Porque, en fin, en un mundo en el que, como el que vivimos hoy, en el que la información que le llega a los chicos es copiosa y a veces hasta contradictoria y en muchas ocasiones falsa o tendenciosa, resulta verdaderamente importante desarrollar las estrategias de lectura, ¿no?
Ahora, la clave es saber cómo repercutió esta investigación en tus colegas, en los docentes, digamos. ¿Son receptivos a esto? ¿Hay resistencias? ¿Qué intuís vos?
Mira, yo intuyo que en general esto a muchos de los docentes les gusta, les parece bien. Es más, en una de las investigaciones, en la de Martín Fierro, se consigna un trabajo previo con los docentes, que es una encuestita que se hizo, en la que se les preguntaba si consideraban que el trabajo con la literatura puede ser importante o valioso para los chicos, e incluso para mejorar la comprensión lectora en general. Y la mayoría responde que sí, pero al mismo tiempo había otra preguntita que decían qué les parecía el tratamiento de textos literarios tradicionales o consagrados. Y ahí la respuesta era que les parecía poco viable por los problemas de la comprensión lectora de los chicos. Así que estábamos ante una especie de círculo vicioso.
El huevo, la gallina.
Se considera que los textos literarios son valiosos y vale la pena leerlos, pero los chicos tienen problemas de comprensión que les impiden acceder a esos textos.
¿Y qué pasa con la formación docente? Que me imagino que también te preocupa mucho.
Claro, pasa en gran medida pasa por ahí, ¿no? La formación docente a veces es quizá heterogénea. Hay docentes de formación universitarios que son excelentes, pero bueno, tienen a lo mejor a veces que trabajar una gran cantidad de horas y es difícil la dedicación. Y por otro lado, a veces habría que revisar qué ocurre con la formación de los docentes en el nivel primario, ¿no? Donde se ven sí casos de docentes muy bien formados y a lo mejor otros en los que quizás se requeriría una formación más profunda en lo que tiene que ver con la enseñanza de la lectoescritura y otras cuestiones vinculadas a la lengua, ¿no? La lengua materna.
Sos investigador del CONICET en temáticas que no parecen ser, ¿no?, vinculadas con lo productivo, el rendimiento económico y demás. ¿Qué te pasa ahora sí como investigador del CONICET, ¿no? ¿Cómo ves tu futuro y qué pensás de la política nacional en torno a la investigación en temas como estos que vos proponés, ¿no? Que quizás no tienen, bueno, sí, son claves para el futuro de la Argentina, pero no están asociados a algo productivo.
Bueno, en realidad vos lo está sugiriendo, la formación educativa de la gente, de los chicos, es la base de todas las actividades e incluso de la producción. Así que, bueno, me parece que toda investigación educativa tiene que ver con en el mediano o el lejano plazo con la producción, si se quiere, ¿no? Porque es la vieja idea de Sarmiento de que formar personas autónomas y capaces, en definitiva, sirve para el desarrollo de la nación, por así decirlo. Pero aunque no fuera así, puede haber investigaciones que son, si se quiere, absolutamente teóricas y cuyo destino final en lo que tiene que ver con la producción no hay un horizonte claro. Bueno, toda investigación es valiosa, ¿no? Desde luego, porque antes de empezar una investigación nunca puede saberse cómo va a concluir. Y bueno, y lo que tiene que ver con la política nacional de este gobierno, ya sabemos, parece que hay una especie de, por lo menos desde el Ejecutivo, ¿no?, de intento de desacreditación de la investigación en sí, pero estimo que no, querría creer que no va más allá de lo discursivo. Bueno, aunque es verdad que se han tomado algunas medidas como
recortes presupuestarios, sí.
Eso es cierto, sí. Es desde luego lamentable, ¿no? Pero confiemos en que el sistema democrático argentino, que incluye el sistema científico argentino, es lo suficientemente sólido como para mantenerse adelante, ¿no? Más allá de estos embates.
José María, te agradecemos mucho estos minutos con la radio pública de la provincia y la verdad que me hizo muy feliz leer tu investigación. Yo creo que coincido, no, más allá, es una cuestión de intuición, ¿no? Que siento que esos textos tienen mucho para decirnos, que hay que volver a ellos con las herramientas que se tienen, porque siempre va a ser positivo para la vida de niñas, niños y adolescentes.
Sí, sí, sí.
Y también de los adultos, animarnos a no perdernos la experiencia de leer textos complejos.
Totalmente. Permitime recordar el título de una de las investigaciones que se publicó en la revista Educación de la Universidad de Cambridge. Es Lisa Simpson nos ayuda a enseñar y a disfrutar a Borges, ¿no? El título es un poco sensacionalista, si se quiere, pero apunta también a mostrar cómo el contacto con manifestaciones de la cultura popular, puede ser un dibujito animado, es una buena vía de acceso para los textos complejos sin simplificarlos, ¿no? Porque lo que ocurre es que la estructura narrativa de ese capítulo de Lisa la Iconoclasta es el mismo es la misma estructura narrativa de la de un cuento de Borges, tema del traidor y del héroe, ¿no? Y ese es un ingreso interesante que, bueno, en fin, en la investigación hice cuenta que se hizo, es bastante largo y complejo. No les quiero restar tiempo.
No, pero buenísimo, buenísimo, porque para quienes tengan la curiosidad seguramente van a poder acceder a él. Te agradecemos mucho estos minutos.
No, gracias a ustedes y saludos a toda la gente querida de La Plata.
Muchas gracias. Era José María Gin, investigador de CONICET, marplatense, que, bueno, esto, ¿no? Aporta su investigación en torno a la importancia de recuperar obras literarias clásicas para mejorar el rendimiento escolar.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Modo vacaciones. Disfruta tu verano en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 30%, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, climatización, hogar, camping, bicicletas, aire libre, muebles y colchones. Ingresá a casasilvia.com y seguí las redes sociales oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia. Siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De sol a sol queremos.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia.
Ivana Moscoloni.
Sergio Ravena.
Y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
De las 12 del mediodía, nos quedan unos minutos nada más de todo este ruido. Y bueno, yo me desperté hoy y me puse a ver cosas muy temprano a la mañana, porque estoy viniendo temprano a la radio, y lo que me encontré fue algo que no me esperaba, que fue a la señorita Lali Espósito, sí. Ídola de multitudes, viene llenando canchas de Vélez, ahora va a llenar dos River, ya vendió, dos River, ¿no?
Dos.
Sí, dos River para el niño que viene, a puesto el segundo en venta. La queremos un montón. Encima va manteniendo ahí, o sea, es como una especie de símbolo de la batalla cultural, ¿no? La batalla cultural es la que quiere imponer el gobierno, pero de la anti-batalla cultural, la verdad es que se convirtió en una referente, ¿no? En muchos sentidos. Lali Espósito, no solo musicalmente, con esta popularidad que tiene entre las pibas jóvenes, no solo pibas, sino también, bueno, la tuvo dentro de las movilizaciones también LGBT, ¿no? El año pasado, cuando fue después, sí, de lo de Davos, estuvo ahí con María Becerra plantando bandera. Arrancó ya cuando estaba en elecciones Javier Milei. Todo esto, una mujer independiente, una mujer fuerte, una mujer que un montón de cosas, y hoy a la mañana anunció que se casa.
Está muy bien. ¿Es libre?
No, a mí me parece que no, pero no importa. Anunció, metió manito con anillito de compromiso, peor, más antiguo todavía. El compromiso, anillito que le regaló el señor Pedro Rosenblatt, otra persona que viene en ascenso en los medios de comunicación. Están muy enamorados, son una pareja muy linda, muy divertida, muy copada, muy comprometida también.
Yo te digo, para mí,
en una.
Es el mejor momento para decidir casarte, en el enamoramiento, porque viste que se te pasa después y ahí no, para mí no, ya decís, no, mejor no.
Yo no recomiendo igual en el enamoramiento decidir casarte, ni otras cosas importantes.
Pero lo decidís ahí y bueno, claro, porque después mandás. Se te complica decidirlo. Se la mandás. ¿Entendés? Como que es una decisión mucho más, qué sé yo, ¿no?
Es ahora nunca.
Es una decisión. Y decilo ahora, ya está, después ves.
A nadie le importa lo que yo piense igual, por supuesto, menos a la dispósito, menos a Pedro Rosenblatt. Ya lo dije esta mañana, además, así que no voy a profundizar en eso. Voy a decir
Grinch,
que...
Sos Grinch. Grinch del casamiento.
Recontra, pero ya dije que igual, ya dije que igual me inviten a los casamientos. Que no es que... Claro. O sea, que no estoy a favor, pero que igual me inviten porque después voy y te bailo, hago todo,
claro,
lo que hay
no
que hacer.
No tiras mala onda.
Todas las gracias. No, de ninguna manera. Pero lo cierto es que también se puede leer esto como... viste que está como... Está contracorriente. Siempre que hay una corriente, ahora la sí. gente se dejó de casar, está como la contracorriente que termina siendo vanguardista en un punto, claro. también. Yo entiendo que no viene de la mano de parte de Lali Espósito la cuestión de las trad wives.
Claro, ¿no? No, para nada.
Bueno, Lali publicó el anillito, puso
las mujeres
nos casamos.
Facturan.
Sí, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, dice Shakira, otra referenta, más o mucho menos que Lali Espósito, perdón, Shakira, que te lo diga, pero mucho menos. Se casó aparte y tiene dos hijos preciosos, pero no le fue bien con el gilú.
Bueno,
con el que
pero
se
eso
casó.
Es otra cosa, puede
no,
pasar.
Muy goma, Piqué, déjenme decir, total no está escuchando, muy goma.
No creo.
La cuestión es que Lali Espósito anunció, sí. mostró el anillo, puso nos casamos.
Está feliz.
Está feliz, está enamorada, le va bárbaro, nos encanta. Hay una, como podría ser una referenta en un punto, ella la eligió como una referenta de otro tiempo también, que es Moria Kazán.
Claro.
¿Se acuerda que hicieron una canción juntas? ¿Quiénes son? Y Lali no está haciendo de Moria, ¿no?
¿En la serie?
¿No es una de las actrices? Ah, bien. ¿Qué pasó? Que Moria, como yo, le dijo cosas a Lali hoy. A ver.
¿Qué haces? ¿Ya estás loca? ¿Cómo te vas a casar? Una mujer empoderada, divina. Que te quiero igual, Lali, querida. Me preguntaron ayer si podía ser madrina. Ni si se me ocurre ser madrina porque tendrás otra gente más importante, obviamente, en tu círculo afectivo.
Yo te hago de cortejo.
Falta
Me encanta de cortejo Moria. Me
es
muero.
Espectacular, que venga Moria con las demás. Cortamos ahí el audio en el que le dicen, no, Lali, estás loca, no te cases. Y a continuación ningunea completamente a Pedro Rosenblatt Moria. Y dice, no, ese que no sé qué se cree, que lo invitamos acá y no viene porque dice que está ocupada, no sé cuánto. Lo vi hace un año en mi casa y ni lo conocía. ¿Quién es? Le tira ahí, bien, le tira toda la buena onda a Lali Espósito como se lo merece. Por supuesto, pero bueno, es todo un acontecimiento, ¿no?
Claro. No estás contenta, popstar. No te veo contenta con que se case.
A mí me
Lali,
pone muy contenta, bueno, que la gente esté contenta y enamorada. Entonces, no tengo,
sí,
ningún
muy
problema.
Muy bien,
¿no? No me genera nada en particular que se case, me da medio fiaca, pero bueno. Si a ella no le da fiaca, le divierte, que yo qué voy a decir.
¿Milei estará contento de que, viste que él está muy a favor de la familia?
El matrimonio, claro. El matrimonio y la reproducción, sobre sí, todo, de la gente.
Él no, en lo personal no lo aplica,
claro,
pero le parece bien para los demás.
No aplica para el presidente.
Sí, y bueno, pero va en la línea en la que el gobierno y la onda que viene, pero digo, capaz es desde otro lugar, capaz que rompe vanguardias esto.
Claro.
Bueno. Lali ya nos dio todo, puede hacer lo que quiera, sí, no podemos pedirle
ya vivió mil vidas,
más cosas. Está feliz, se quiere casar, le parece lindo. Creció con Cris Morena después de todo, ¿no? Bueno, qué sé yo, también.
Cris Morena. Era su empleadora, ¿eh? Era su empleadora.
Bueno, creció haciendo telenovelas, sí, de Cris Morena. Hay algo ahí. Así que sí, la verdad es que nos pone contentas. Leí el otro día, mañana si quieren les busco bien la estadística, pero que estamos asistiendo al primer momento desde hace más de un siglo, 1903, creo que es el número, en el que mueren más personas que las que nacen, hablando del tema.
¿Ah, en serio?
Sí. Hablando de esto que es como el fenómeno de este tiempo en el que la población, lejos de multiplicarse, ¿se acuerdan que había preocupación por la multiplicación de la población?
Sí.
Hace 30 años. En China creo que la sigue habiendo. Bueno, hoy estamos en la otra, así que bueno, si empiezan a reproducirse las Lalis Espósitos, estamos. ¿O no?
Totalmente.
Que se salgan así.
Queremos muchas Lalis. Claro. Seguramente va a ser una buena influencia para este mundo. Así que bueno, una de las noticias de los portales de esta mañana. Siempre vale la pena escucharla. Es muy, es una genia. Es muy divertida. Así que eso, chicas, 11:12:57, nos vamos a despedir de todo este ruido con 34 grados de temperatura, con gente cambiando la quincena, yéndose de vacaciones.
Claro.
Existe, o sea, existe y no existe la quincena. Todavía hay gente que está arrancando hoy las vacaciones. Sigue habiendo malas noticias en Aeroparque porque sigue habiendo suspensiones de Flybondi y hay un lío monumental con eso, pero bueno, la gente está de vacaciones, es 15 de enero, así que a disfrutar quienes estén arrancando hoy, quienes estén saliendo para la costa, quienes todavía pueden tomarse estos 15 días, dos semanitas, multiplicando el promedio, que es de entre 3 y 4 días de vacaciones, ahora lo que se está promediando en la Argentina, así que a disfrutar de esta temperatura. ¿Nos encontramos mañana nosotras?
Así es.
Nos encontramos mañana. Hicimos este programa en la producción Lucas Laviana, Nati Marino, en la operación acá Juan Sala, en La Plata Javier Vilches y Matías Luque.
Paula Vistanino en la conducción, Ayelen Pujol y Romina Ryan, acá los dos productores haciendo señales de humo. Nos volvemos a encontrar mañana, la que es escuchando el informativo, después el Deportivo 12CT.
Hasta mañana, chau.
¡Aguante todo ese ruido!